Las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que ya enlazamos con Herrera en COPE a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, lo hacemos todos los días. Pero nosotros lo que nos gusta mucho es difundir historias positivas. Lo que nos gusta es demostrar que la vida, a pesar de todo, mola un montón. Y siempre hay motivos para comenzar las horas del programa montando calles positivas. Y por eso nuestra segunda calle positiva lo vamos a hacer hoy alabando a uno de los grandes deportistas que ha dado este país, el incombustible Carlos Sainz, conocido por muchos como el Matador, por su fuerte personalidad. Es verdad que ha sido elegido como el mejor piloto de rallies de la historia, por delante del francés Sebastián Loeb. De los más de 80.000 votos que ha recibido la web de World Rally Championship, el 57% han ido a parar al corredor madrileño, que a sus 58 años sigue estando en el Olimpo del mundo del motor. A sus dos mundiales conseguidos en el 90 y en el 92, hay que sumar los tres Dakar que ha ganado, el tercero este último mes de enero. Pero sus éxitos no solo se miden en trofeos. Carlos Sainz abrió las puertas del mundo a un mundo especial que hasta entonces parecía no estar hecho para los españoles, el mundo del motor. Fernando Alonso reconoce que era uno de sus ídolos cuando era pequeño, y su hijo Carlos Sainz Jr. también se codea ahora con los mejores pilotos de la Fórmula 1. Además, se le considera uno de los mejores preparadores que existen, así que todas sus ideas son escuchadas sin rechistar por las escuderías para las que él trabaja. Los españoles debemos sentirnos muy orgullosos de él, y desde aquí, desde Poniendo las Calles, le damos la enhorabuena por este reconocimiento internacional.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las Calles de este miércoles 6 de enero de 2020... Estamos en directo desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Hoy nuestro espacio de series, que capitanea Zaida, nos trae tres diferentes pero que tienen un denominador común, y es que han sido creadas por Alex Pineda. Son además tres ficciones que han tenido un gran éxito durante su emisión: Los Serrano, Los Hombres de Paco y también El Barco. Bueno, pues este capítulo no hay que perdérselo. También, Beatriz Calderón, tenemos noticias del motor. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Así es, todos los miércoles le dedicamos un tiempo a este sector que tan importante es en el equilibrio y supervivencia de nuestra forma de vida. Hoy, con Alfonso García, vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo Alemania se está planteando que algunos actos de ocio se puedan llevar a cabo desde el coche para evitar contagios. En unos minutos vamos a dar más detalles. Por supuesto, la cosa no va a acabar hasta que tú no le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Muchas gracias, Bea. Hay un montón de notas de audio que los ponedores nos dejan en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Me encanta que nos dejéis mensajes de voz, me encanta escucharos, me encanta que digáis desde dónde nos escucháis, cómo os llamáis, y ese cierre brutal que dejáis al final, ese soy ponedor. Os escuchamos.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Soy Pepe, de aquí de Huelva, de la mina de Río Tinto. Mira, que ya empezamos el turno de noche. Ahora, estas dos semanitas, voy a estar acompañado por ustedes.
Hola, ponedores, buenos días. Soy Eduardo desde Murcia.
Hola, Eduardo.
Y voy otra vez de nuevo a mi trabajo para dar de comer a mucha gente. Un saludo y soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Aquí el Peli en ruta con la rosca. Pues aquí quería, llegando a San Sebastián de los Reyes, a la fábrica, y quería mandar un saludito, si me dejas, a la gente de la fábrica de San Sebastián de los Reyes, que todos los días me dicen que me escuchan y que a ver si los envío un saludito. Pues nada, yo se lo envío para todos y nada, que tengáis un buen día. ¡Arriba España!
Muchas gracias,
buenos días,
hombre.
Pulpo, Juan Carlos desde Madrid. Y buenos días a la tita Bea y a la niña Zaida. Buenos días, ponedores. Gracias por hacernos tan ameno el día a día, Pulpo. Venga, un abrazo. ¡Soy ponedor! ¡Viva España!
Muchas gracias, hombre. Gracias por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. No tienes por qué dejarlo en este momento. Lo puedes hacer en cualquier momento del día. Una nota de voz, una nota de audio desde tu propio teléfono. Y nosotros mañana te escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Vamos a ver cómo viene este miércoles 6 de mayo en cuanto al tiempo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Amanecemos con cielos nubosos o intervalos de nubes altas en gran parte de la península y en Baleares. En el litoral de Galicia, Cordillera Cantábrica, Pirineos y Nordeste de Cataluña, precipitaciones sobre todo a primeras horas de la mañana. En Canarias, probabilidad también de lluvias, eso sí, más débiles en las islas de más occidentales. Las temperaturas aumentan las diurnas en la vertiente atlántica y descienden en el área mediterránea, pero a pesar de bajar, se van a mantener valores demasiado altos para estas fechas.
Muchas gracias, Aida. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta canción es digna de escuchar y disfrutar con atención, con silencio. Y si tienes ocasión, de subir mucho la radio. ¡Disfrútala!
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Without my music, it'd be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Was my first love, and it will be my last. Music of the future, the music of the past, the music of the past, music of the past.
La gente que está en los camiones, la gente que está en los mercas, la gente que está comenzando la jornada en este momento y se conectan con la cadena COPE. Muchos lo hacéis a través de la aplicación de COPE. Un abrazo a todos los que nos escucháis desde esa aplicación, desde cope.es, y también los que os descargáis el podcast. Un abrazo a los tecnológicos, a la gente que en cualquier circunstancia, en cualquier hora del día, os da por escucharos. Hoy estamos hablando del mar. ¿En qué momento tú llegaste al mar? ¿Cómo conociste el mar? ¿Lo echas de menos cuando no le tienes cerca? Hay un montón de mensajes que estamos leyendo en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Vea.
Paz Morillas, que dice que vive en Alfaz de Pi, que es un pueblecito entre Altea y Benidorm, sí, que nació y que vivió en Madrid hasta los 57 años, pero que siempre le había gustado mucho el mar, sobre todo en otoño y en invierno. Y cuando se jubilaron, se fueron de Madrid a esta localidad. Ahora no puedo ir a la playa porque estamos confinados, pero cuando sí se podía, iba todos los días con mi marido para pasear. Es relajante y precioso.
Qué bien. Dice Luis Campayo, que nos ha dejado también un mensaje en nuestro Facebook. Dice: buenos días, sois maravillosos, Katy y Luis, desde Alcudia, poniendo las calles, somos ponedores. Gracias, Luis, y también a ti, Katy, gracias por elegirnos.
Y mira, esto no ha sido a través de Facebook, Pulpo, nos ha llamado por teléfono María Dolores. Uh-huh. Ella vive en Madrid, tiene 86 años, que hoy, por cierto, es su cumple, así que muchas felicidades. Y ha contado una cosa muy bonita, porque dice que le hemos hecho hasta llorar, hablando del mar. Ella, la primera vez que vio el mar, fue porque la guerra civil le pilló, tenía 2 añitos. Entonces su madre, huyendo de la guerra en Madrid, se fue a casa de un tío en Asturias y se fueron allí. Cuando terminó la guerra civil, su padre fue a recogerlos para traerlos de vuelta a Madrid. Afortunadamente habían sobrevivido todos. Y entonces lo primero que hicieron antes de volver para Madrid fue pasar primero por el mar. Ella tenía ya en ese momento 6 años y estuvieron viendo el mar antes de regresar a la capital.
Claro.
Y dice que el pensar en esa pregunta que has hecho, ¿no?, hoy a los ponedores de cuándo fue la primera vez, pues que a ella no se la olvida. Tenía solo 6 años y lo tiene clavado en la memoria.
Claro. Es que mucha gente ha visto el mar siendo mayor. Ha habido mucha gente que ha visto el mar teniendo 20 o 30 años. Es que, claro, España ha cambiado muchísimo y mucha gente recuerda ese momento como un momento, lógicamente, que es inolvidable, que eso no lo van a olvidar jamás. Y sobre todo, a lo mejor, por una cuestión, y es que los padres de esas personas tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para hacer un montón de kilómetros y acercarse al mar.
Di que sí, y algunos ni tan siquiera lo han hecho hasta que no han sido muy, muy mayores, como tú dices, porque no había esa costumbre de veranear en la playa.
Ni los medios, ni las posibilidades, y por eso siempre aquí en este programa reconocemos tanto a la gente mayor, a la gente que son los que realmente han vertebrado España y hacen que tengamos un país como el que tenemos ahora, y agradecemos a la gente que ahora tiene sus 80, sus 90 años, que han pasado calamidades y que han tenido un montón de preocupaciones y aquí están ahora, pues luchando contra un coronavirus, y que son las 5 y 18 de la mañana y están despiertos escuchando la radio, pues porque se comen la cabeza y porque tienen preocupaciones. Pero desde aquí, que sepan que las generaciones que somos un poquito más jovencitos, les agradecemos todo lo que han hecho, y que si no llegan a haber hecho todo lo que han hecho, no estaríamos aquí. Así que siempre nuestro cariño, nuestro respeto por la gente mayor. Hablo con el corazón, Bea, no, esto no es ningún postureo. A la gente mayor siempre nuestro agradecimiento.
Hay que quererles, sí, porque ellos han dado todo por nosotros y ahora la verdad que han sido el sector, ¿no?, el grupo más castigado. Sí. Javier del Campo nos ha escrito también. Él le llama la mar, no el mar.
La mar, qué bonito.
Sí, la mar. Y la primera vez que vio el mar fue con 16 años en Cudillero.
Qué bonito también. Bueno, yo animo a la gente a que nos siga también desde facebook.com/poniendo las calles. Aquí vemos quién nos sigue y siempre os mencionamos para daros las gracias y también la bienvenida. Así que Rocío Gallardo, Tere Alcaide, María Ruiz López, Paqui López, Óscar Alcázar y Vicente Morgan, gracias por estar con nosotros. Lo acabáis de hacer, os nombro para daros las gracias y también la bienvenida. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Un poquito antes le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora Juan Andrés Ruber nos va a contar, me imagino, alguno de los temas que va a tratar hoy el programa de Herrera. Juana, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Hoy con qué vais?
Pues mira, se presenta un miércoles o una mañana de miércoles bastante movidita, porque en el Congreso se va a votar la prórroga del estado de alarma. El gobierno llegó a un acuerdo a última hora gracias a Ciudadanos y el PNV para conseguir los votos necesarios para para que esa cuarta prórroga del estado de alarma salga adelante en España, con lo cual vamos a estar muy pendientes a lo largo de la mañana de todo lo que pase dentro del Congreso de los Diputados, y va a ser candente, va a estar la cosa bastante movidita, claro. Sobre todo porque la oposición va a centrar las críticas sobre la gestión del Ejecutivo. En el aire está que el Partido Popular se abstenga, vote a favor, vote en contra, porque de momento no se sabe absolutamente nada. Saldremos de dudas esta mañana, hablaremos también de cómo se está desarrollando la fase cero de desescalada en prácticamente toda España, cómo evolucionan esas comunidades en tema de contagios, cómo están funcionando también los negocios que han vuelto a abrir. Este miércoles pueden presentar, vamos a llamarlo así, su candidatura para poder pasar a la fase 1 el próximo lunes, si lo aprueba, eso sí, el gobierno. Bueno, nos vamos a tomar el primer café del día a partir de las 7:30 de la mañana, Pulpo, con el juez Taín, Jorge Bustos y José María Gay de Liébana, y ya a las 8:30 tendremos nuestra habitual mesa de análisis con Joaquín Leguina, Víctor Rubido y Gloria Lomana, que van a comentar en profundidad todos esos temas que son noticia en este día. Y a partir de las 11 estará con nosotros Javier Millán Astray, que es el presidente de ANGED, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Analizaremos con él cómo lleva este sector la crisis del coronavirus. Todo esto y mucho más, Pulpo, a partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
En este miércoles 6 de mayo. Gracias, Juana. Un buen día, hermano.
Igualmente, un abrazo.
Santos Domingo Sabio, adolescente, Pedro Nolasco, fundador de los Mercedarios, y Petronax, sucesor de San Benito. Nuestro artista de la semana a esta hora y a las 4:10 de la mañana es José Feliciano. Todos los días escuchamos una gran canción de él, conocemos un poquito más la historia y sobre todo todo lo que ha conseguido este puertorriqueño de éxito. Ha habido más de 55 millones de discos a lo largo de su carrera discográfica. Para escuchar la canción de hoy tenemos que retroceder un poquito en la historia, nos tenemos que acercar al año 1968 para situar, bueno, pues uno de esos clásicos de nuestro artista de la semana.
En los Montes del Pardo se levanta el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de los príncipes don Juan Carlos de Borbón y doña Sofía de Grecia. Esta gran mansión, edificada a principios del siglo XVII, fue reconstruida después de nuestra guerra con arreglo a las exigencias actuales.
Te estoy hablando del Palacio de la Zarzuela, porque el 8 de febrero del 68 fue el escenario del bautizo del actual rey de España, Felipe VI, que nacía apenas pues unos días antes, el 30 de enero. Es el tercer hijo, el primer varón del matrimonio formado por Juan Carlos I de Borbón y Sofía de Grecia. Está casado con doña Leticia Ortiz y fue proclamado rey ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014. Pero claro, ese mismo año también salió un álbum que se llamaba Feliciano. Bueno, pues en él, el puertorriqueño José Feliciano sorprendía al mundo entero versionando en acústico grandes clásicos de diferentes estilos, canciones de artistas tan variados como The Mamas and the Papas, como de los Doors, como, bueno, los Beatles incluso, que llegaron de la voz y la guitarra de este artista a todos los rincones del mundo. Feliciano, es verdad que ha sido el álbum más exitoso de su carrera en los Estados Unidos, pasando 59 semanas en la lista del LP de Billboard Top, alcanzando el número 2. Además, ese mismo año se llevó el Grammy al Mejor Artista Nuevo. Disfrutemos de una de las mejores canciones de este álbum y de la carrera del artista. Esta es la canción con la que Beatriz Calderón alucinó y me dijo: Pulpo, esta canción es muy buena.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. Such a winter's day. Yeah. I went into a church. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knees and I began to pray. You know the preacher digs the call. He knows I'm gonna stay, yes, he knows, 'cause I told him so. California.
if I was Peter, if I was in L.A.
Te lo estoy diciendo durante todos los días de esta semana. Te invito a que investigues, a que bucees un poco, a que busques en la discografía que tengas en casa. Seguramente tengas algún disco de José Feliciano, y si no, en cualquiera de las plataformas que hay a día de hoy en streaming, para que te des cuenta de las grandes canciones que este hombre ha hecho a lo largo de su carrera discográfica. José Feliciano es uno de los grandes, con un sentimiento increíble. Tuve la inmensa suerte de conocerle un día. Vino cuando yo hacía La Jungla con Avellán en Cadena 100 hace un montón de años, y te puedo asegurar que la magia que desprendía ese hombre, desprendía muchas cosas, pero entre ellas mucha magia y sobre todo mucha ilusión por seguir cantando. Decía que a él le cambió absolutamente la música gracias a una guitarra española que escuchó por primera vez, y que amaba a España sobre todas las cosas, y eso lógicamente emociona a uno. Así que José Feliciano, nuestro artista de la semana, cada día dos canciones en estos días, y a disfrutarlo. Bea, nuestro tema del día es el mar, la mar, y la gente que no lo tiene a mano, porque antes a lo mejor sí lo tenía, lo sigue echando de menos, ¿eh?
María Rosa, que dice que lo añora, que tiene muchas ganas de olerlo, de pisarlo, de sentirlo y, como no, de oírlo. Vivo a 30 kilómetros. La primera vez que fui era tan pequeña que tenía tan solo 3 meses. Algún día, si encuentro la foto, la voy a publicar en Facebook. Es Matalascañas, mi playa, nos cuenta María Rosa.
Claro, dice Ernesto, dice Pulpo, para mí el mar, y en cuanto puedo me voy a escribir allí. Soy profesor en la Universidad de Complutense de Madrid, y en cuanto puedo pues me escapo, porque el mar a uno le relaja y le quita los malos pensamientos.
Josefa dice que es de Gijón, pero vive en Avilés, que también hay mar, así que no echa en falta el mar, pero sí la playa de San Lorenzo. Siempre iba a pasear o a sentarme y ver el amanecer a mi mar. Lo echo mucho de menos, eso es la morriña.
Qué bien. Begoña Plazas, Iván Sánchez Bis, Carlos Falquina son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Dice Noelia, dice Pulpo, para mí el mar lo es todo. Lo primero que hice fue, en cuanto me dieron el alta, coger a mi hija e irnos a pisar la tierra del mar, porque mi hija tenía un problema en los pies y nos recomendaron que ella caminase descalza sobre la arena del mar. El mar, dice, sin mar no hay vida.
Agustín está en Burriana, dice, tengo el mar muy cerquita de casa, a 2 kilómetros escasos. Lo primero que hice el sábado, además, fue ir a verlo, me llena de energía su luz. Ahí, y ha adjuntado foto, que es una foto preciosa.
Me dice Paco que cuál es mi Instagram. Mi Instagram es el pulpo-oficial. Dice, es que me han dicho que has colgado una foto con los héroes del silencio y es el grupo de mi vida. Pues nada, ahí la tienes, ahí la puedes ver. ¿Más mensajes, Bea?
Amparo Tor, que dice que nació en el Mediterráneo, como Serrat. Desde siempre es mi mar. Ni él ni la, sino mi mar. Desde bueno. Pequeña, en Valencia, vi la luz. Mi infancia es pues momentos en la Malvarrosa, en las arenas, sus sabores, el olor, las aguas. Viví, disfruté la Copa América, y mi padre además surcaba la arena con la cámara en la mano porque era fotógrafo y ofrecía sus imágenes a los turistas que acudían a la playa o comían en los chiringuitos. He visto todos los días el mar, de día y de noche. He visto arcoíris sobre el mar, eclipses, la luna llena, el mar en calma, grandes olas, y siempre, 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 de cualquier forma, es una estampa bellísima.
Qué bonito, qué bonito. Y también Macías, que nos ha dejado un mensaje, nos está escuchando desde Guadalajara, México. Dice, mil gracias por sus programas, Emiliano Macías Mora. Pues de verdad, Emiliano, un abrazo bien fuerte y gracias por elegirnos para pasar estas horas de radio en directo desde España. Bueno, ponedores, son las 5:29, las 4:29 en Canarias. Hoy Zaida nos va a hablar sobre 3 series de televisión españolas creadas por Alex Pina. La primera de ellas, una comedia dramática, fue producida por Globomedia y emitida en Telecinco entre el 22 de abril de 2003 y el 17 de julio de 2008. Permaneció en antena durante 8 temporadas y obtuvo múltiples premios, por ejemplo, el Ondas a la mejor serie española y el Micrófono de Oro o el Fotogramas de Plata.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos al barrio de Santa Justa, en Madrid.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora te
merezco mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae una.
Bueno, Los Serrano, Pulpo, fue sinónimo de éxito desde sus inicios, pero no solo en España, sino también a nivel internacional. Se emitió en Francia, Uruguay, Montenegro, Malta, México, Finlandia, en Italia, Serbia o Turquía, incluso crearon sus propias versiones y la NBC llegó a comprar los derechos para adaptarla. Así comenzaba una de las series más exitosas de nuestro país.
Hoy se casa mi padre. Mi padre es la persona más importante de mi familia. Por eso, en los documentos oficiales se le conoce como cabeza de familia. No es la primera vez que se casa, pero sí es la primera que yo lo voy a ver, porque la anterior se casó con mi madre. Ese es Guille, mi hermano el mediano. Mi padre siempre dice que lo hubiese ganado a la ciencia, de no ser porque le hace mucha gracia.
Próxima vez te come las comillas, ¿has entendido, Guille? ¿Lo has entendido, eh?
Sí, sí, papá, que estoy muy arrepentido, de verdad. Marcos es mi hermano mayor. A él solo le importan dos cosas en la vida: llegar a ser futbolista y tener muchas novias. Y dice que si eres futbolista, la chica viene sola.
Y este soy yo, Curro. En mi barrio me reconocerás porque siempre estoy yendo a por algo. A por el pan, a por el periódico, a por pipas. A mí no me importa. Sé que soy víctima de un cúmulo de fatales circunstancias, que se reducen básicamente a una: haber nacido el último.
Y no es de extrañar que triunfase tanto, y es que todos nos sentimos identificados con Los Serrano. Las broncas de los hijos, el trabajo, el amor, las partes más duras que nos trae la vida, la muerte, el desengaño, quizá también las infidelidades, pero no a todo el mundo le hizo gracia la serie.
Pues no, Pulpo, sobre todo a Caja Madrid, que decidió retirar toda su publicidad de Telecinco por esta escena en concreto.
¿Qué? ¡Ay, guau! Wow,
¡qué bonito!
¡Ese es mi coche! Bueno, el coche de mis sueños.
¡Ay,
qué
bueno! ¡Ay, guau! Wow.
Pero la verdad es que nos hubiera encantado regalarte el grande, pero el oso del Caja Madrid nos ha dicho...
¡Toma! A mí me hubiera gustado regalarte el viaje a Cancún. ¿Te acuerdas que siempre lo decíamos? Cuando cumpla 40, a Cancún a tomar margaritas. Muchas gracias.
Parece que a los directores de Caja Madrid no les hizo ninguna gracia que los atacasen de esa forma, pero es verdad que para la polémica la que trajo el final fue importante más la de Los Serrano, ¿eh?
Lo he hecho todo mal, Lucía. Todo mal. Todo.
¿Dónde estoy?
¿Hola?
Lucía. Estoy en el más allá, ¿no?
Cariño, ¿estás bien?
¿Qué haces aquí?
¿Y tú?
Es que resulta que todo era un sueño y claro, pues esto hizo que mucha gente se indignase tras ver este final. De hecho, llegaron a tomárselo como un insulto hacia el espectador y hubo fans que aseguraron que con los últimos 20 minutos del último capítulo, los creadores de Los Serrano echaron por tierra una serie que había permanecido en prime time durante 5 años.
Tete es una niña un poco pija. Eso quiere decir que para ella... la ropa es casi tan importante como tomarse el colacao con el dedo meñique estirado. En cambio, Eva no es tan pija, porque a ella le interesan los sentimientos, la poesía y las uñas pintadas de negro.
Y hablando de finales, nos vamos ahora con otra de las creaciones de Daniel Écija y Alex Pina, que al contrario de Los Serrano, pues arrasó en su despedida con más de 3 millones de espectadores. Se emitió por primera vez en Antena 3 el 9 de octubre de 2005 y finalizó su emisión en la misma cadena el 19 de mayo de 2010. Aunque comenzó siendo una parodia y pretendía caricaturizar al Cuerpo Nacional de Policía, terminó convirtiéndose en un thriller con diversas pinceladas cómicas.
Cambiamos de cadena, pero seguimos tumbados en el sofá con ese cuenco lleno de palomitas. Nos vamos ahora a la comisaría de San Antonio, en Madrid. Bueno, yo creo que ya solo con esto, Pulpo, sí, saben sí, ya todos de qué sí, serie vamos a hablar
sí,
ahora.
Sí, 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 sí.
Los
sí,
hombres de Paco, que por cierto, en el mundo de la televisión son conocidos como Los Serrano con pistolas. Mm. Una serie que, a pesar de haber pasado por varios cambios de registro, permaneció en antena durante 9 temporadas y 117 episodios.
¡Qué barbaridad! Una banda sonora que me parece espectacular, Zaida. Es verdad que tiene mucha fuerza, que tiene mucho positivismo. Cantada por Pink Noise, de hecho en 2008 sacaron la banda sonora oficial de la serie, en la que se incluía un DVD con diferentes vídeos extra y también un CD con las canciones del grupo, pero no eran los únicos que ponían voz a los hombres de Paco, porque en la grabación del CD también participaron algunos personajes. Por ejemplo, en esta versión escuchamos cantar a Michel Chener.
Hay sirenas que no saben nada.
La serie tuvo unos inicios malos por culpa de la competencia, incluso se barajó la posibilidad de cancelarla, pero finalmente decidieron cambiarla de día, y esto fue un gran acierto porque al final se convirtió en una de las series españolas con más éxito durante esos años. Así comenzaba Los Hombres de Paco.
Esta es mi familia. No es mi familia de verdad, pero como si lo fuera. Mariano es como mi hermano pequeño. Ahora está con el inglés porque cree que después del euro vendrá la policía europea. Lucas es un tercerebrado. Uno de esos tipos a los que solo puedes querer u odiar. Y yo personalmente le quiero como a un hijo.
Esta serie tenía una gran variedad de tramas, pero yo creo que la que más enganchó fue la historia de amor entre Lucas y Sara.
Si las cosas no fueran como son, y si yo no fuese hija de quien soy, y si él no fuese como un padre para ti, y si nunca hubieses estado casado con
Sara, Sara, no empieces.
Si yo no fuese quien soy, y si no fuese menor de edad, ¿te gustaría?
No sé, Sara, si tú no fueses quien eres. Sara, yo no sé cómo tú crees que soy. Y además seguro que vas a poder encontrar a alguien muchísimo mejor que yo.
Necesito saberlo, Lucas. Si yo fuese una desconocida para ti y nos cruzásemos mañana por la calle, ¿podrías enamorarte de mí?
Mira, Sara, desde luego siendo tú quien eres y siendo yo quien soy, nunca va a pasar nada entre nosotros, ¿entiendes? O sea, además quiero que te quede claro y que te entre bien en la cabeza. Nunca, 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 ¿vale?
Pues sí, Pulpo, el amor prohibido es lo que tiene, que engancha y además llama la atención. Hizo que todos nosotros nos sintiésemos identificados con Lucas y Sara, porque ¿quién no ha tenido alguna vez un amor prohibido?
Por fin te encuentro, ya pensaba que me ibas a dar plantón.
¿Qué?
Bueno, pues que tenemos a toda la iglesia esperando. ¿Entramos ya?
Creo que te has equivocado de novia.
Así que eres de las que prefieres poco a poco, ¿vale? De acuerdo, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te llamas?
Sara.
Bueno, yo soy Aitor.
Por cierto, Zaida, la comedia fue realmente la que descubrió realmente al actor Mario Casas, que después protagonizó películas de gran nombre como A 3 metros sobre el cielo, Contratiempo, y series que también resonaron mucho en la televisión española, por ejemplo, El barco.
Y precisamente El barco, Pulpo, es la última serie de la que vamos a hablar hoy, creada también por Alex Pina e Iván Escobar. Se estrenó el 17 de enero de 2011 y finalizó su emisión en Antena 3 también el 21 de febrero de 2013, tras 3 temporadas y 43 episodios.
Madre mía, cariño, que en un barco no hay sitio para andar con rollines,
¿eh? Es que mamá me puso un timbre en el manillar y cuando suena me acuerdo de ella.
Bueno, pues bien pensado, una bicicleta no está tan mal. Igual en mitad del Atlántico nos apetece dar un pasito por cubierta, ¿eh?
Para el que no la haya visto nunca, porque esta ficción es la más reciente de las tres, trata sobre un buque escuela, el Estrella Polar, en el que los diferentes alumnos tienen que aprender a desenvolverse en pleno océano. Pero todo realmente se complica cuando se dan cuenta de que la Tierra ha cambiado por completo tras una gran tormenta.
Y como soy listo, leí mi libro de pájaros y ahí venía. Luego me acordé de la enciclopedia que compré por fascículos, que venían unos discos de sonidos de animalitos. El cerdito, el burro, el león. Y en el tomo 8 venían los pájaros.
La serie consiguió unas audiencias espectaculares. De hecho, se creó un reality llamado El Barco, rumbo a lo desconocido, aunque no logró pasar de la primera edición porque no triunfó tanto como la serie. El Barco se emitió en 50 países diferentes. Incluso se hizo una adaptación para emitirlo en Estados Unidos.
Toda la tripulación se trasladará a los camarotes de babor para hacer contrapeso. Queda restringida el agua y el uso de aparatos eléctricos.
¡Venga!
¡Capitán!
¿Dónde vamos a cagar?
Quien se vaya de vientre, que saque el culo por la borda, pero a babor.
Y en esta serie, como ocurre en Los Hombres de Paco y en Los Serrano, el amor prohibido está muy presente. En este caso, entre Ulises y Ainhoa, Mario Casas y Blanca Suárez.
Como mejor estamos es a 2 centímetros de distancia, sintiendo nuestro aliento. Iba a decirte que volviéramos a intentarlo. Otra vez juntos tú y yo.
Ainhoa, solo nos hemos hecho daño. Nuestra historia ha sido un error desde el principio.
No, no fue un error. Ni de coña.
La historia de amor más bonita que he tenido en mi vida no ha sido un error.
Los Serrano, Los Hombres de Paco y El Barco fueron de las primeras series españolas que consiguieron traspasar fronteras. 3 series conectadas por un mismo creador, Alex Pina, en las que se muestran 3 conceptos muy importantes para todos nosotros: el amor, la familia y la superación de uno mismo. 3 series que consiguieron abrirse paso a lo grande en las televisiones de todo el mundo, con audiencias espectaculares, con tramas que mantuvieron en vilo a miles de espectadores y con amoríos que siempre permanecerán en nuestro recuerdo.
Muchas gracias, Taida. 5:41, 4:41 en Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a España. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Juanma Castaño sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
También hay que pensar en que todos tenemos que poner nuestro granito importantísimo de arena. Es decir, o sea, es imposible poner un guardia civil a cada padre o una pareja de militares en unos columpios. Ya aquí entra el pozo de ciudadano que tengamos cada uno, ¿no?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Juanma Castaño seguirá siendo el mismo en el partidazo de COPE.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Son las 5:42, hora menos en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y antes hablamos de motor y un poquito después le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días. Saludo a María Dolores Ruiz Muñoz, que nos está escuchando ahora mismo, que está, bueno, pues jubilada, que está divorciada, que tiene 60 años y que vive muy sola humanamente y nos escucha todas las noches. Gracias, de verdad, Loli, por estar con nosotros y te mando un abrazo enorme. Vamos a hablar de motor. Alfonso García es todo un experto, es una persona muy reconocida en este sector y cariñosamente en este programa de radio le conocemos como Motorman. Alfonso García, buenos días. Oye, cuéntanos un poco esto de la llamada a los transportistas a hacer sonar las bocinas de los camiones para reivindicar un poco pues su gran labor durante la crisis, que ya no solamente es durante la crisis, yo creo que es el motor de España que mueve las mercancías de un lado a otro y que sin ellos esto no funcionaría.
Así es, la cita es este viernes 8 de mayo a las 12 del mediodía bajo el lema Haz
Sonar tu Bocina. Uh-huh. Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías hace un llamamiento a todos los conductores de camiones a hacer sonar los claxon durante 3 minutos. Esta es la forma particular de aplaudir y reconocer la contribución que todos los trabajadores del sector del transporte por carretera están realizando día a día, no solamente en estas fechas, para que no falte de nada, a pesar de la dura situación que atraviesan tanto autónomos como empresas. Los camioneros, los conductores profesionales necesitan de manera urgente el apoyo del gobierno y administraciones. Recuerda, haz sonar tu bocina.
Uh-huh. Oye, que esto de la Comisión Europea que va a prorrogar los permisos para el transporte de mercancías por carretera a través de un reglamento de urgencia, me llama mucho la atención.
Sí, ante las críticas por su pasividad, la Comisión Europea anunció una serie de medidas por la vía de reglamento urgente para ampliar la validez, por ejemplo, de la tarjeta CAP de certificación de conductores que expiren entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, pues prorrogarán su validez para un periodo de 6 meses, lo mismo que los permisos de conducir. Igualmente, la ITV que permitirá circular en España y fuera de nuestro territorio con ITV caducada. En el caso del tacógrafo, los Estados de la Unión podrán establecer un periodo limitado y si la tarjeta está caducada podrán seguir conduciendo, pero imprimiendo uh-huh. un ticket del tacógrafo al empezar y otro al terminar la jornada. Por último, decir que la Comisión Europea se ha olvidado de los certificados ATP de Transporte Internacional de Mercancías Perecederas.
Fíjate, Alfonso, nos tienes que contar ahora lo último para el día después de la crisis, ¿no? Hay mucha gente que está pensando y que me escribe y dice, Pulpo, ¿qué va a pasar con los conciertos? Oye, pues cuidado que aquí viene una idea muy importante porque Alemania prepara el futuro del ocio con conciertos y fiestas desde los coches.
Sí, ya te imagino a ti, Pulpo, delante de un montón de gente, de una multitud de vehículos, dentro de ellos coches. Como bueno. bien decías, los músicos, los cantantes, los conciertos están parados, están prohibidos. Parece que el del día después no tardará en llegar, pues parece que en Alemania tiene una solución transitoria para después del confinamiento, o por lo menos lo están probando, y con un protagonista, el automóvil, claro. el disco coche. La pasada semana, al norte de Alemania, se dieron cita a más de 500 personas para disfrutar de una sesión de música electrónica, pero todos ellos desde sus 250 coches y con distancia de seguridad. En cada uno de ellos, un máximo de 2 personas estipulado por ley. La ciudad de Hannover tiene programados varios eventos similares. En Alemania es toda una revolución de autoespectáculos, concierto en coche, tanto de música, cine e incluso liturgias religiosas. Como ves, el futuro es el coche para la diversión, para mantener la distancia social, mientras en España los ayuntamientos siguen, Pulpo, curiosamente, persiguiendo sí. al vehículo privado.
Curiosísimo, mira, me acabas de dar una idea. Mañana a los ponedores les vamos a preguntar la música que escuchaban en los coches, la música de los viajes. Mañana ya te lo anticipo que lo vamos a proponer a los ponedores y ya verás la Está cantidad bien. De canciones que vamos a recordar. Alfonso, que digo yo que a pesar de la pandemia, los fabricantes de automóviles son unos campeones porque siguen lanzando novedades en furgonetas. ¿Cuáles son estas?
En concreto, la novedad de la semana en furgonetas es la versión eléctrica del Opel Vivaro, que llegará en el mes de julio. La Vivaro es el primer vehículo comercial totalmente eléctrico del fabricante alemán y que se ofrecerá en 3 longitudes de carrocería, donde se va a poder elegir entre 2 tamaños de batería, 50 y 75 kilovatios hora, que permitirán autonomías de entre 230 y 330 kilómetros. La Opel Vivaro eléctrica tendrá una carga útil de casi 1.300 kilos y la opción de fábrica de enganche de remolque de 1.000 kilos. La velocidad máxima 130 y en carga rápida al 80% tarda entre 30 a 45 minutos para la batería más potente. La gama de carrocerías incluye versiones como doble cabina, plataforma y furgón.
Alfonso, mira, Sony 48, tenemos un sí. minuto y medio porque le tengo que dar la del Pulpo Herrera que ya está preparado. Hay un ponedor, hay un oyente que nos está escuchando desde Zaragoza. Me acaba de mandar una pregunta para ti, se llama Alfredo. Sí. Dice, Pulpo, para Motorman, en la nueva fase de desconfinamiento, ¿cuándo puedo llevar mi vehículo al taller? ¿Cómo y cuándo puedo hacerlo?
Si es posible, siempre y cuando lo hagamos con cita previa y tomando las debidas precauciones higiénicas y sanitarias obligatorias. No olvide la mascarilla y respetando la distancia de seguridad. Estarán abiertos aquellos con una superficie inferior a los 400 metros cuadrados. Puedes llevar tu vehículo al taller, pero en tu provincia. Pero hay que tener en cuenta que los talleres tendrán una ordenación de las reparaciones en función de la urgencia. Solo una persona por cada trabajador. los mayores de 65 años tienen atención preferente y muy importante, etcétera. Y con EPA han creado una guía de actuación preventiva en talleres de mantenimiento y reparación de automóviles.
Uh-huh. Pues Alfonso, muchas gracias. Que tengas un buen día, hermano.
Igualmente.
¿Tú cómo te vas a ir ahora?
Como siempre, con ánimo, con fuerza, poniendo el intermitente, pero desde casa.
Cuídate, hermano, gracias.
Un abrazo.
5.50, 4.50 en Canarias. Antonio Martínez Baldor nos está compartiendo la publicación y eres tú el que se lleva la colección musical de la semana de Poniendo las Calles. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Jolín, ¿tú eres más de Bob Seger o más de Neil Diamond?
Son tan distintos, pero sí. Soy muy de Neil Diamond, debo decir. Y desde luego soy bastante de Bob Seger.
Vale, pues entonces vamos a empezar por Neil Diamond.
Pero si solo tuviera tiempo para escuchar un disco, posiblemente le pondría uno de Neil Diamond.
Sí, ¿verdad? Pues yo he hecho una selección de canciones que creo que nos pueden gustar a todos. The Dancing Bumblebee.
Sí, el moscardón.
Es una canción, mola mucho, ¿eh?
Sí, sí, el vuelo del moscardón está muy bien.
Sí, sí, correcto, correcto. Tiene muchos registros este hombre musicalmente hablando, ¿eh?
Sí, sí. Y muy buenos todos.
¡Boh! Buenísimo.
The dancing bumblebee takes flight. And all the flowers in the field.
Es que tiene de todo esta canción. Es una canción que tiene un montón de estilos e incluso yo creo que hasta su forma de cantar correspondería perfectamente a un tono rockero. Sin embargo, aquí está en una pista de baile claramente.
Sí, sí. Y tiene un intermedio de la canción maravilloso.
Uh-huh.
Una versión de Rimsky y Korsakov muy buena.
Uh-huh. El piano es brutal, ¿eh?
Uh-huh.
Sirva la justificación de que hace 12 años pues publicaba un disco llamado Home Before Dark. Y que eso nos lleva a repasar algunas de las grandes canciones de Neil Diamond. Canciones fundamentales que la gente tendría que tener guardaditas en casa y disfrutarlas de vez en cuando.
Sí, mira, este lleva haciendo canciones desde el año Catapum, ¿eh?
Sí, sí. Más antiguo que el hilo negro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además todos los años presentándose durante mucho tiempo con un disco.
Uh-huh.
Y muchos de ellos fascinantes.
Sí.
A mí esta versión, ya te digo, de este intermedio, esto era un intermedio musical de una ópera que no me acuerdo cómo se llamaba,
uh-huh,
o de una obra de Rimsky-Korsakov, uh-huh, y la verdad que la idea de versionarlo y hacerlo, mira, escucha ahora.
Esa guitarrita me suena también un poquito a los Bee Gees.
Bueno, esto debe de ser de final de los 70, bueno, mediados de los 70, ¿no? Aproximadamente.
Uh-huh.
Más o menos, sí.
Uh-huh.
Yo me acuerdo que este fue el primer disco que escuché en el primer equipo medianamente serio de música que me compré cuando tuve un dinerito, que era un amplificador Rottel, que además llevaba radio incorporada, el plato Garratt.
Uh-huh. Jolín, claro.
Y los altavoces, que ahora lamento no acordarme cuáles eran, pero muy bien.
Jolín, yo creo que todo el mundo que hizo la inversión en un equipo de música, como tú dices, Herrera, que ya costaba un dinerín, un esfuerzo.
Lo pagué a plazos.
Claro, es que antiguamente te comprabas un vídeo y tenías que pagarlo a plazos o un,
sí,
equipo de
el
música.
El vídeo era muy caro, pero el equipo de música todavía era más accesible. Padre, uh-huh, no, yo lo tenía un duro. Mi sueldo era... Me parece que eran 19.000, 20.000, 20.000 pesetas, una,
claro,
cosa así, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues me iba guardando y pagaba las letras en Supersonido, me acordaré toda la vida.
Supersonido, qué bueno.
Supersonido.
Ahora, cuando has mencionado Rimsky-Korsakov, yo tengo una anécdota buenísima. ¿Tú te acuerdas que en la Plaza de Callao en Madrid, hace un montón de años, había una cafetería que se llamaba Manila?
Sí, claro.
Tú habrás estado ahí en alguna ocasión.
Sí.
Vale, pues yo me acuerdo un día perfectamente que estaba merendando con mis padres y estaba Antonio Ozores en la barra. Se estaba tomando un buñuelo y un café con leche.
¿Onda?
Y le dio un ataque de estornudo. Y cuando estornudaba, cada vez que estornudaba decía ¡Rimsky Korsakov! ¡Rimsky Korsakov! Todo el mundo se creía que estaban atracando o algo.
Era genial. Era genial. Antonio Ozores. Esa generación absolutamente impagable. Genial.
De un estornudo a hacer un Rimsky Korsakov es alguien que es muy grande. Es muy grande y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. Y te hablo de a lo mejor esto sería el 84 o el 83 aproximadamente. Y aquí se queda, y aquí se cuenta ahora en la Cope Herrera. Pues mira, hablando de Antonio Ozores, si Catol Sapai en la cague.
No me asombran las cosas, el encanto de las rosas. Es que siendo tan hermosas, no conocen que lo son. Bueno, cada uno tiene sus referencias, ¿no?
Sí, sí, vale, perfecto. No, tú...
Eso es de José María Pemán, por cierto, ¿no?
Uno de los grandes.
No es mío. Pemán del Divino Impaciente.
Bueno, Herrera, las calles te las dejamos puestas a los ponedores. Que tengas una betas.
Haz una betas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.